Muy buenos días, nos encontramos en los estudios de Radio Alberquilla. A mi derecha, Rocío Cruz, bienvenida.
Encantada, Emilio.
Manolo Marín, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bienvenida a nuestra invitada, Virginia.
Buenos días, gracias por invitarme.
A ti por venir. Y Conchita.
Hola.
Muy buenos días. Y el que os habla, Emilio Plazas. Hoy iniciamos el segundo año con el primer programa, hermanándonos en las ondas con los oyentes de Radio Olavide, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Hoy inauguramos un nuevo programa de transeúntes titulado La trata y la prostitución, sensibilizar, concienciar, denunciar. Saludamos a Radio Olavide en el programa de colaboración que hacemos titulado Desde la Atalaya. Rocío, preséntanos a la invitada.
Emilio, dentro de transeúntes, antes de empezar con la descripción de nuestra invitada, me gustaría dar esa breve semblanza de hacia dónde vamos a caminar también en esta nueva etapa, en este segundo año de desarrollo del programa en colaboración con Radio Olavide desde la Atalaya. La estructura social en la que vivimos en demasiadas ocasiones niega y vuelve la espalda al sufrimiento, a la exclusión, a la marginación de muchas personas, y en particular mujeres. Mujeres que están siendo objeto de cambio, de explotación y de comercio. Desde la labor que realizan muchas organizaciones humanitarias, sensibilizadas con la realidad de este comercio de personas y su deriva hacia la prostitución, destacamos en estos momentos la labor de Médicos del Mundo y en ella la figura de Virginia López. Queremos dar voz a estas personas que se encuentran en riesgo de sufrir una grave violencia, mujeres que ven como día a día se vulnera sus derechos hasta perder su identidad como ser humano. Abordaremos a lo largo del programa, con la ayuda de nuestra invitada, algunas pinceladas en torno a los modelos y perspectivas teóricas de la feminización, de la inmigración y de los derechos humanos. El derecho a la salud, según la unidad de la Organización Mundial de la Salud. Estos derechos de la salud que vienen sobre todo afectados, relacionados con el género, la clase o el carácter interétnico. De la mano de Virginia López, de nuevo, profundizaremos en la prostitución en Andalucía, nos posicionaremos entre la legalidad e ilegalidad, altamente discutida, y no queremos dejar atrás la inmigración, esa inmigración sin recursos que cae en manos de prestamistas y de redes de captación de prostitución. Virginia, encantada de tenerte por aquí.
Buenos días. En primer lugar, dar las gracias a todos por invitarme, por poder estar aquí en este espacio de aprendizaje, de compartir conocimiento y de construir. Bueno, mi nombre es Virginia López, como ha dicho Rocío. Pertenezco a la entidad Médicos del Mundo desde el año 97 y la motivación por participación en estos espacios, ¿no?, de colaboración, viene principalmente por varios ejes de motivación, ¿no? Por motivación personal, por la vinculación en los programas desde el año 97, principalmente en uno de ellos, que es el ejercicio de la prevención de daño en el ejercicio de la prostitución, porque creo en la educación como
Tenemos que decir, claro, que aquí, compartiendo micro con nosotros, pues está todo licenciada en pedagogía por la UNED, es máster en interculturalidad, multiculturalidad y atención a la diversidad por la Universidad Pablo de Olavide, y máster también en género e igualdad por la misma universidad, aparte de su doctorado, ¿no? Tu doctorado en pedagogía. Pero yo me quedo básicamente con este último término o esta última capacitación. Eres habilitada para la mediación familiar e intergeneracional por la Universidad de Granada, Virginia.
Bueno, La mediación es también muy importante en nuestra entidad, porque nosotros realmente trabajamos como mediadores entre las mujeres y otras instituciones más especializadas que sí van a aportar esas necesidades desde la perspectiva de género. Y sobre todo mediación entre nosotros y las mujeres, algunas mujeres que por su capacidad de liderazgo y de personalidad pueden influir en el resto de compatriotas o personas que usuarias, titulares de derecho con las que nosotros trabajamos.
Tu experiencia pues se remonta, ¿no?, a 1997, cuando ya empiezas a trabajar en proyectos de intervención sobre el ejercicio de la prevención de la prostitución. Y hay aquí un hecho también destacable, es la elaboración de una guía, ¿no?, la guía para profesionales de la sanidad sobre género e interseccionalidad. Me gustaría que, bueno, a ver si podemos desarrollar estos proyectos.
Sí, la guía fue un proyecto del Ministerio de Asuntos Sociales, la Consejería de Asuntos Sociales e Igualdad, subvencionado, ¿no? Pero la iniciativa surge porque era necesario tener una guía desde la perspectiva de género, de formación en género e interseccionalidad, reconocer cómo las diferentes variables que presentan muchas personas, en este caso mujer, por el hecho de ser mujer, inmigrante, clase social, etnia, formación, se convierte en sistema de opresión y se convierte en un sistema de vulnerabilidad para poder acceder a los recursos y a el sistema, ¿no?, digamos, ¿no? Entonces es necesario esa formación en interseccionalidad que sirva de guía a los profesionales para reconocer la mirada de género, ¿no?, y trabajar con personas vulnerables.
Pues nuestra invitada, además de profesora y docente, miembro del Departamento de Educación y Psicología Social de la Universidad Pablo Olavide, es sobre todo voluntaria de Médicos del Mundo, que compagina con su trabajo como vocal de movilización social. Conchita.
Bueno, Virginia, a mí me gustaría que nos hablara de la organización de Médicos del Mundo. Su filosofía, su política interna, ¿cómo se mueve eso?
Bueno, Médicos del Mundo principalmente es una organización que actúa en el ámbito de la salud. Principalmente es llevar el derecho a la salud con población en situación de pobreza, exclusión social y crisis humanitaria. Actuamos con cualquier tipo de personas que tiene cualquier tipo de sufrimiento físico, moral, psicológico, por violación de los derechos humanos. Nosotros realizamos también acciones de sensibilización social, promocionando esos derechos humanos, denunciar las desigualdades, las injusticias sociales, mediante la denuncia y el testimonio. Médicos del Mundo se constituye como organización no gubernamental, sin ánimo de lucro. Nuestra principal riqueza es el tejido asociativo, pero sobre todo también el voluntariado. Trabajamos por ese derecho universal de la salud, la cooperación internacional, el desarrollo y sobre todo la inclusión social, porque la injusticia, no solamente hay que curar enfermedades, sino una de las mayores enfermedades es la injusticia social, ¿vale? Nos formamos como una entidad, independientemente de cualquier formación política, religiosa, mediática o con interés financiero. Y se forma a través del artículo 22 de la Constitución por el derecho de asociacionismo, ¿no?, de tejido asociativo. La filosofía principal es que todo lo que se hace se decide de forma democrática. La realización de proyectos, porque cuando realizamos proyectos, primero hacemos un diagnóstico de necesidades de la población, rastreamos los territorios, rastreamos las poblaciones, ver cómo son las necesidades de esa población y se van elaborando proyectos en función de esas necesidades. Pero todo se hace mediante decisiones democráticas a nivel asamblearia. Es una estructura que ha ido tomando una dimensión cada vez mayor, con lo cual toda la estructura de tejido asociativo pues tiene su complejidad, ¿no? Y en este caso, cuando estamos hablando de necesidades y vemos, tenemos que decidir a veces cuáles son las más prioritarias, cuando vemos que hay muchas necesidades en ahora mismo por la crisis humanitaria que estamos pasando, por la, el capitalismo tan, tan brutal y tan deshumanizante. Pero sí siempre encontramos un denominador común, que las personas que colaboramos tienen un ADN muy, muy común, que es la necesidad de colaborar, de trabajar para luchar y atravesar ese humanismo que necesitamos. Porque el ser humano, cuando abandona la parte más noble, más bondadosa, es cuando se pierde y no somos nosotros, ¿no? Necesitamos seguir manteniendo ese humanismo que, por la confusión de valores y el cambio tan brutal que ha sufrido nuestra sociedad, tenemos que rescatar de las generaciones anteriores, ¿no? Porque las generaciones de nuestras madres, de nuestras abuelas, sí había una solidaridad y había muchísimo más.
Médicos del Mundo es una asociación no gubernamental con sede en Andalucía. ¿Es a nivel autonómico, a nivel nacional?
Bueno, es una asociación a nivel internacional.
Internacional.
Trabajamos también por la cooperación internacional y el desarrollo. Se trabaja en el tercer mundo, en las zonas de conflicto, en zonas donde hay situación de pobreza. Tenemos trabajos en África, en países de Asia, Latinoamérica. Lo que pasa es que también a nivel nacional tenemos lo que se llama las zonas del cuarto mundo, zonas de exclusión, cinturones de pobreza, zonas de marginación social, y ahí es donde también desarrollamos nuestro programa. Como bien he dicho, cada autonomía tiene sus sedes, ¿vale? Tenemos sedes en las distintas comunidades autonómicas. Existen diferentes programas dependiendo de las necesidades de cada comunidad. Hay veces que tenemos también factores comunes, ¿no? O características homogéneas. Nosotros nos desplazamos con... No solamente atendemos en la sede, sino que también tenemos unidades móviles donde nos desplazamos a las zonas donde tenemos que atender a las poblaciones. Trabajamos a pie de calle. Y nuestra filosofía es siempre trabajar mediante información, comunicación. La información rompe los silencios, rompe el aislamiento, rompe los miedos y creamos ese cordón de confianza para que las personas puedan seguir viniendo a nuestra entidad y mantener la salud como el factor principal que es el que nos mueve, ¿no?
¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas a Médico del Mundo?
Bueno, pues llego porque estudiando la carrera resulta de que necesitaba hacer una práctica y elegí Médicos del Mundo porque yo en mi vida personal también pertenezco al área sanitaria, ¿vale? Yo venía de formación sanitaria y me parecía el elemento perfecto para compaginar sanidad y educación. Entonces aterricé y... principalmente, como ya he explicado, motivación personal, porque creo que a raíz de los programas donde empecé a intervenir, veía que era necesario trabajar con esa población, ¿no? Mujer en situación de prostitución, por motivación personal, porque creo la educación como herramienta fundamental para desarrollo de capacidades, habilidades, resiliencia y de construcción y sobre todo recuperación de espacios perdidos, ¿no? Que de las personas cuando están en una situación de vulnerabilidad y pierden espacios, ¿no? Y hay que volver a que recuperen estar dentro del sistema, ¿no? Normalizar su vida. Y sobre todo por motivación social, porque es importante visualizar a los contextos, las personas, los colectivos en situación de exclusión y abrir nuevos campos de investigación.
Sin duda una labor encomiable, pero ¿nos puedes describir algunos programas en concreto y a los colectivos a los que se han destinado?
Bueno, aparte de los programas que realizamos de formación a nuestro voluntariado, formación de derechos humanos, perspectiva de género, Protocolo Estambul para detectar posibles víctimas de torturas y tratos crueles en los tránsitos migratorios. Las poblaciones con las que atendemos en lo que llamamos a nivel nacional o las zonas de cuarto mundo, tenemos los programas de reducción de daño en el ejercicio de la prostitución, que es uno de los programas en Andalucía, de los programas más digamos más importantes. Tenemos programas de casino de inmigración, que atendemos a poblaciones inmigradas. Tenemos los programas también de personas sin hogar. Tenemos programas también de atención a, en los años 90, finales de los 90, teníamos una gran población de personas con problemas de drogadicción. Entonces, esto es un programa que sigue en activo. Hemos perdido muchos usuarios porque murieron muchos a raíz de la heroína, pero seguimos manteniendo también este programa a través de intercambio de jeringuilla, derivación a centros de rehabilitación. Tenemos también un proyecto nuevo que es personas sin hogar con un piso tutelado, donde entran unas personas con una serie de características, pueden tener una recuperación y volver a una situación en su vida de normalidad y de introducción dentro del sistema. También estamos desarrollando un programa de atención a personas mayores dependientes, que está en curso, y bueno, y dependiendo también de las comunidades, ¿no? Dependiendo de las necesidades de los colectivos. Es verdad que nos gustaría trabajar en muchas más provincias. Ahora mismo estamos en Granada, en Almería, en Málaga y Sevilla. Nos gustaría poder trabajar en el campo de Gibraltar, el Estrecho, que allí vemos que una zona que también, por eso de la entrada de inmigrantes en pateras. También en Huelva, que detectamos que hay necesidad en los campos agrícolas, de la fresa. Pero ahora mismo uno de los programas donde trabajamos, que es inmigración en Almería, allí tenemos una situación de mujeres víctimas en prostitución que detectamos también que hay redes de trata, ¿no? La situación de las mujeres en Almería están en los cortijillos, ¿vale? Los invernaderos de Poniente y Levante. Los cortijillos, como la palabra bien lo explica, son unas edificaciones abandonadas que las mujeres utilizan para poder realizar la prostitución. Durante la pandemia se agravó la situación, entonces las mujeres, para que no se desplazaran hasta esa zona, se han creado chabolas construidas de plástico y madera. Las condiciones de vida son de infraviviendas. Allí no hay letrina, no hay agua, las mujeres cogen el agua de las balsas, la utilizan para beber, para cocinar, para lavarse. Las situaciones de estas mujeres de máxima vulnerabilidad cobran entre 5 y 10 euros, ¿vale? A veces se lo quitan los mismos compatriotas. Durante la pandemia hemos estado repartiendo agua, alimentos de primera necesidad, hemos sufrido 3 incendios graves, hemos tenido que reorganizarnos para poder abastecer de mantas, tiendas de campaña. Y tenemos mujeres en situación de prostitución en El Ejido, Roquetas de Mar, Agua Dulce, Níjar, Cuevas de Almanzora, Garrucha y Huecalcobera. Muchas veces los técnicos pues, y las personas voluntarias sufrimos porque ha habido altercado de amenazas de las redes, ¿no? Entonces, la filosofía de Médicos del Mundo es no crear conflicto. Nuestra entrada tiene que ser de forma moderada, a través de esa continuidad de información sin entrar en conflicto, poder seguir atendiendo a las mujeres y que las mujeres confíen en nosotros. ¿Vale?
El tránsito migratorio, tan suavemente llamado tránsito migratorio, es el caldo de cultivo para todo este tipo de actividades, tanto de robo, de prostitución, de odio, ¿eso es así?
Bueno, lo que nosotros, a raíz de los años de experiencia en materia de prostitución, en los programas nuestros, detectamos que ha aumentado el número de mujeres inmigrantes, hay un porcentaje muy alto, coincidimos muchas entidades que alrededor de un 90 o 95%. Esto se debe, claro, a la globalización y a los proyectos migratorios, que se empiezan a realizar a partir del año 2000, en un primer anterior al año 2000, las migraciones eran producidas por los hombres. A raíz de la globalización, las mujeres se incorporan a los proyectos migratorios. Pero ¿qué ocurre? Nos encontramos que dentro de ese porcentaje hay un porcentaje muy alto de mujeres que entran de forma irregular, sin papeles, indocumentadas. Cuando las mujeres llegan a nuestro país se encuentran con unas leyes de extranjería y unos procedimientos burocráticos que no se tienen en cuenta las perspectivas de género. Existen unas disposiciones legales, institucionales, que no se permite a las personas entrar libremente dentro del mundo laboral. Se considera que las personas que vienen de otros países están menos preparadas para esos trabajos que requieren. Entonces se quedan en unos nichos laborales y en unos sectores a veces muy feminizados, lo que se llama la cadena global de los cuidados. Mujeres que vienen a cuidar personas dependientes desembocan en la hostelería, en el trabajo del campo, pero la situación irregular, en la necesidad de mandar dinero a tu país de origen, la necesidad de miedo por la situación irregular, la inestabilidad de los trabajos o las actividades que muchas veces no están remuneradas en condiciones, desembocan en la prostitución. Y sobre todo tenemos también unas poblaciones muy vulnerables, que son las mujeres víctimas de droga también, que son las más castigadas socialmente, las más deteriorada física y psicológicamente, son expulsadas de la familia mucho antes que el resto de la sociedad. No se le permite a la mujer consumir droga, a los hombres se le aguanta mucho más, pero a las mujeres no. Son expulsadas de la familia, tienen que afrontar la maternidad en soledad. Cuando son víctimas de violencia de género no pueden ir a las casas de acogida porque las reglamentaciones son las mismas, sobre las mismas son muy discrecionales. No se admite mujeres víctimas, o sea, que tengan enfermedades de transmisión sexual, no se permite a mujeres que sean consumidores de droga y sobre todo no se permite a mujeres con enfermedades mentales. Con lo cual, por eso, porque en las casas de acogida hay menores y hay que proteger a los menores. Con lo cual están mucho más castigadas socialmente. Cuando van a comprar droga son víctimas de abuso y bajo los efectos de la misma, pues en muchas ocasiones son violadas. Esto es un caldo de cultivo también para las mafias y las redes. La prostitución se alimenta de la vulneración de las mujeres, de la feminización de la pobreza, de la feminización de la inmigración. Y el concepto de vulnerabilidad hay que entenderlo como todas aquellas situaciones en que la mujer está en riesgo de exclusión. Mujeres solas, sin redes familiares, sin formación, con enfermedades mentales, sin apoyo social. Y en muchos casos también nos encontramos casos de que son las mismas familias las que introducen a las mujeres en la prostitución, un padre, un hermano o incluso una pareja. ¿Vale?
Virginia, y en este caso hablábamos la legalidad. No sé si tanto de la prostitución, ¿sería posible que nos ayudase a paliar o a resolver parte de este problema?
Bueno, nuestra experiencia después de 27 años trabajando con mujeres, nosotros vemos que la prostitución, como ya decía antes, intersecciona todas esas variables que está dentro del sistema de opresión, ¿no? Variables como la raza, la etnia, la exclusión social, la falta de formación, la falta de redes, es un factor de opresión. Entonces, ahí es donde nosotros detectamos la prostitución que nosotros conocemos. Las mujeres que sufren la situación de prostitución, la secuela las secuelas que viven son muy parecidas a las mujeres que han sufrido, a las personas que han sufrido torturas. Entonces, desde nuestra visión, en las habitaciones no hay protección. Hay agresiones, palizas, actos muchas veces vejatorios, ¿no? Muchas veces al haber tantísima oferta, las mujeres acceden a prácticas de riesgo, porque a los clientes les gusta en muchos casos que la mujer consuma droga, que consuma alcohol, son obligadas en muchas situaciones, con lo cual no creemos que la legalidad pueda. Nuestra filosofía es abolicionista, por la experiencia, por la práctica y el tipo de prostitución a la que nosotros atendemos. Entonces, es verdad que existe teoría sobre la legalidad y sobre la ilegalidad.
Estamos aquí, como veis, estamos pendientes de ti, Virginia. Nos tienes ahora mismo, pues yo creo que con un pellizco en el estómago, que las personas que participamos, que estamos compartiendo el estudio contigo, pues prácticamente nos quedamos con la boca abierta y compungida, ¿no? Miro a Manolo, miro a Conchita, miro a Emilio, y sus rostros son de tristeza, de dureza, de indignación.
Y eso que solamente lo estamos escuchando, que no lo estamos viendo.
Exacto. Sí, realmente creo que es muy importante que tengamos esta oportunidad de hablar tan claramente como tú nos estás exponiendo de esta situación. Porque consideramos que la sociedad no es consciente de todo lo que nos estás contando. Y si somos conscientes, lo estamos apartando de nuestras vidas.
Claro, hay una falta de visibilidad. Y sobre todo hay una falta de entender la perspectiva de género. Y de entender cómo es la situación y la posición de las mujeres. Cómo se ha creado a lo largo de la historia esa subordinación universalizada de la mujer que se normaliza. O sea, se ve normal la prostitución y se ve normal ver los carteles todos los días anunciando mujeres como se anuncian las ofertas de jamón de York o chopper, ¿no? Eso es una cosa normalizada.
Como nos dicen, la profesión más antigua.
La antigua del mundo, exacto. Entonces, hay que entender esa situación de la mujer, cómo es la entrada en la prostitución, cuáles son sus causas, sus consecuencias, cómo afecta al resto de la sociedad, cómo se normaliza y cuál es la posición de las mujeres dentro de la estructura social. Esa discriminación a nivel social, político y económico. Cuando se satisfacen las necesidades de la mujer de acceder a la educación, a la formación, a la necesidad de atender a los hijos, a la necesidad de estar dentro de un sistema, acceso a la salud, se desconstruye la desigualdad y la mujer se empodera. Entonces ahí es donde hay que trabajar. Todavía no hemos conseguido una sociedad igualitaria, estamos muy lejos de conseguir esa paridad, ¿vale? Creemos que el movimiento feminista es un movimiento producido por gente fanática y que defiende, ¿no? Es un movimiento lento, silencioso, que gracias al movimiento feminista hemos ido avanzando, que gracias a ella estamos aquí, pero que nos queda mucho trabajar para conseguir esa igualdad. Y sobre todo influye también las leyes de extranjería en el tema de inmigración. Es necesario atender a las mujeres que vienen con esas necesidades, desmontar esa xenofobia tan generalizada y ese racismo institucionalizado, ese rechazo, sobre todo en épocas de crisis, cuando creemos que las personas que vienen de otros países son competidoras de cara a los recursos sociales y económicos. Y no permitimos que haya ese libre movimiento de poder acceder al mundo laboral.
Virginia, como bien ha dicho Rocío, nos estamos quedando frío con tus palabras y de verdad no sé cómo quiero expresar lo que voy a decir. Yo pensaba que durante la pandemia, por ejemplo, lo de la prostitución, con miedo, como que si se hubiese quedado un poco atrás, pero por lo visto no, ha avanzado. Y otra pregunta es, por ejemplo, las personas que colaboráis con ellas, ¿cómo después entran en el mundo laboral y se tiene una vida, puede llegar a tener una vida más normal?
Bueno,
decirlo así, vamos.
Bueno, como ya había explicado antes, nosotros trabajamos, nuestro principal objetivo es el acceso a la salud, ¿no? Y la salud no solamente implica la parte física, sino psicológica y biopsicosocial. Entonces, actuamos como mediadores entre las mujeres y otras instituciones más especializadas. Entonces, hay otras instituciones que también colaboramos conjunto para poder realizar programas de formación, de intervención socioeducativa y permite a las mujeres acceder al mundo laboral para poder tener... Lo principal son los recursos. Y el recurso es la formación y la habilitación a las personas y trabajar también la parte emocional. Porque hay que tener en cuenta que los procesos migratorios, los tránsitos migratorios, hay un duelo. El proceso migratorio es el duelo migratorio es el segundo duelo más importante y más duro en la vida de una persona. Si nosotros perdemos un objeto, nos ponemos muy nerviosos porque no encontramos el objeto. Hay que tener en cuenta que esta persona es una pérdida masiva. Pierden paisaje, lenguaje, familia, cultura, alimentos, su vida, dejan atrás cosas, toda una vida. Las situaciones de tránsito migratorio en estado irregular pone a la persona en múltiples peligros, no solamente accidentes, sino vulneración de los derechos humanos. En todo ese tránsito hay un proceso duro, durísimo, de dolor. Y cuando llegan, tienen sentimientos ambivalentes por lo que han dejado y por lo que se encuentra. Lo mismo sienten dolor y tristeza que odio porque han tenido que salir de su país, porque viven en zonas de conflicto, porque tienen que huir de un progenitor salvaje o una pareja salvaje y vienen muchas veces sin nada, o sea, y sin saber cuándo van a poder volver. Entonces, en ese duelo migratorio a veces trabajamos en conjunto con otras entidades para poder primero trabajar la parte emocional, el de las habilidades sociales, la comunicación, trabajar ese duelo y después ya lo que es dar herramientas para poder introducir dentro del sistema. Hay que decir que la burocracia no permite o es muy difícil la homologación de estudios, ¿vale? Conseguir la documentación en su país de origen tarda mucho tiempo y poder convalidar en nuestro país puede tardar años. Esos son otros obstáculos. La reglamentación o no reglamentación también ayuda lo que es el poder acceder a una vivienda. En una situación de irregularidad se puede acceder a la vivienda, también se puede acceder al trabajo. Una situación de irregularidad es un inconveniente para todo este... Entonces, depende mucho del país de acogida, cómo se atiende a las personas y puedan salir de ese bucle de dolor, de crudeza, y sobre todo superar la ansiedad y el estrés que no desemboque en otras enfermedades, como depresión, brotes, en algunas medidas mucho menos, brotes psicóticos y el estrés traumático de ese tránsito migratorio.
Y detrás de todo este discurso, que a mí me gustaría que no quedase solamente en un planteamiento teórico, nos encontramos con la realidad de mujeres, algunas de ellas en chabolas que tú has definido y que yo conozco bien, esa zona de la Almería, de Almería. Personas que están ejerciendo una prostitución como, me imagino, único camino, o por lo menos el que han descubierto ellas, para poder salir de su situación. Vamos a ver, Virginia. ¿Tenéis algún testimonio de alguna mujer que justifique esa decisión como única salida a sus problemas?
Bueno, la realidad es que tenemos muchas mujeres que tienen que recurrir a la prostitución como única salida para poder sobrevivir.
¿La justifican?
Hombre, claro. Claro, es que eso queda dentro de los testimonios discrecionales de las historias de vida, pero indudablemente hay muchas personas que tienen que prostituirse para poder sobrevivir. Hay otro tipo de prostitución que es libre, con una decisión de autodeterminación sobre el propio cuerpo, de ejercer, pero las que nosotros atendemos en este caso no son... No creo que haya una libertad absoluta. Hay un acondicionamiento.
¿Y cuando
puede ser una decisión tomada libre, pero es verdad que hay unos acondicionantes previos, sociales, económicos, discriminatorios.
¿Y cuando os encontráis con un caso de esto, vuestra actuación en qué consiste?
Bueno, nosotros lo que hacemos es paliar necesidades, las necesidades de atención a la salud. En el programa específico de prostitución Realizamos formación de atención integral y de atención biopsicosocial. Lo que hacemos es que las mujeres modifiquen conducta en cuanto a consumo de alcohol, drogas, sepan detectar cáncer de mama, cáncer de útero, y cuando hay una necesidad de salir, entonces ya actuamos como mediadores con otras instituciones más especializadas para poder darle esa necesidad de formación o de desarrollo de otras habilidades de cara a poder entrar dentro del mundo laboral.
La colaboración con otras instituciones, me imagino, no sé si serán autonómicas o municipales, entiendo que serán municipales, ¿no? ¿La colaboración?
Las colaboraciones, las entidades pueden ser asociaciones, fundaciones, algunas entidades también dentro de la administración.
Vale, ¿y la colaboración consiste en?
La colaboración consiste en derivar a las mujeres dentro de esos programas para poder ser atendidas con las necesidades de los recursos que ellas piden, ¿no? Si necesitan asesoría jurídica, si es atención dentro del mundo laboral, formación, pues se derivan a los programas de otras entidades.
¿Hacéis algún tipo de intervención con la población masculina?
Con la población masculina lo que hacemos es difusión de sensibilización, ¿no? Sobre concienciación dentro de lo que es la problemática de la prostitución. Sensibilización y concienciación a la población a través de formación.
Trabajo arduo y no sé si esperanzador.
Claro, es que yo pienso que la educación es la base. Es la base de la transformación, del motor de la transformación. Y es necesario concienciar y educar que mientras que exista demanda, va a haber prostitución. Mientras que exista prostituidores, va a seguir habiendo prostitución.
Pero, Virginia, una pregunta. Es decir, casi todos los problemas que hay, que existen en el mundo, todos argumentamos que la educación es el factor clave. Con lo cual, si estos problemas no se van subsanando a pesar de los años, y me imagino que en las estadísticas estaremos mejor que hace unos años, ¿qué estamos haciendo mal en educación?
Bueno, pues la educación, como sabemos todos, no solamente...
Perdona que te interrumpa, porque estas realidades dentro de los programas de formación, de educación, de la educación reglada, no existen. Ni se ven, ni se tocan. Y en el caso de que se vea, no se tocan, algún taller, alguna charla... Es decir, ¿qué está fallando en educación para que se sigan reproduciendo los modelos?
Bueno, pues principalmente yo, mi opinión, es que había que introducir asignaturas como valores, ética y valores. Para mí es fundamental. La filosofía es fundamental y sobre todo una asignatura muy importante que yo creo es desarrollo emocional y afectivo para concienciar que es necesario educar en igualdad, ¿vale? Hombres y mujeres creciendo en pie de igualdad. La perspectiva de género también hay que introducirla para concienciar a la juventud de la importancia del respeto hacia la otra persona, de la importancia de la inclusión y de la igualdad de género. Y sobre todo en valores fundamentales, porque yo creo que sufrimos una confusión de valores en la sociedad. Estamos metidos, imbuidos en un materialismo y un avance de las tecnologías tan rápido que no nos da tiempo a mirar en profundidad las problemáticas sociales y la concienciación de trabajar todos en común para mejorar las problemáticas sociales a las que nos enfrentamos. Como yo decía antes, las generaciones anteriores a las nuestras había muchísima más solidaridad, había mucha más conciencia de los problemas. Eso de aparecer una persona muerta 60 o 90 días en un piso y que nadie se dé cuenta, eso no pasaba. La gente repartía los alimentos, la gente daba lo que tenía, la comunidad de vecinos, el aspecto comunitario y el desarrollo comunitario se basaba en esa unidad, en ese dar todo lo que se tiene y compartir. Vivimos en un egoísmo y en un individualismo, sálvese quien pueda. Entonces, es fomentar esos valores que son necesarios para avanzar una sociedad más justa y más igualitaria, y desde la educación de base.
Este programa se va a emitir, esperamos que sea atendido por una población universitaria, y en concreto creo que podríamos hacer una llamada de atención a todos esos profesionales de la intervención, esos agentes de intervención socioeducativa, que van a tener dentro de su desarrollo profesional precisamente el cuidado de este colectivo, de estas personas. ¿Qué le transmitimos, Virginia? ¿Qué le transmitimos para poder lanzar desde aquí una pequeña luz, un pequeño camino de desarrollo, identidad, valores, derechos humanos, reconocer a la persona? ¿Qué le podemos decir a todos esos chicos y chicas que ahora están formándose y que en un futuro no muy lejano van a tener como objeto de trabajo a estas personas?
Bueno, yo principalmente lo que le diría de que todos podemos colaborar. Un granito de arena con otro granito de arena y otro granito de arena, hacemos pequeños montoncitos, y los montoncitos hacemos montaña. Que no podemos mirar hacia otro lado, que al fin y al cabo no existe una sociedad democrática si hay personas oprimidas. No estamos hablando de mujeres explotadas y oprimidas, sino seres humanos explotados. Entonces todos tenemos que colaborar y trabajar en solidaridad. No se puede normalizar la violencia, la prostitución, un problema de violencia de género. No se puede normalizar todos los tipos de violencia, el acoso, el bullying, cualquier tipo de violencia. Tenemos que, en el momento que detectemos ese tipo de actuaciones, de acto, tenemos que denunciar, ¿vale? Y podemos trabajar todos mano a mano en conseguir esa sociedad más justa, más igualitaria, y sobre todo formarnos en valores y en la perspectiva de género.
Yo, desde estos micrófonos, Virginia, te invitaría y lanzo la propuesta a la directora del programa para hacer un monográfico sobre el modelo de educación. A mí me parece que sobre la educación se le atribuye mucha responsabilidad que no sé si los profesionales que estamos metidos en educación, primero, estamos formados para asumirlo, segundo, si queremos asumirlo. Porque en educación yo entiendo, Virginia, que los papeles tienen que quedar muy claros, porque si no nos ponemos de acuerdo en el modelo, pues hacemos lo que cada uno podemos con nuestra formación, con nuestra forma de entender la vida, con nuestro modo de incardinación en los contextos donde se desarrollan los espacios educativos. Con lo cual, vuelvo a invitarte y a la dirección del programa, a Rocío Cruz, para que haga un monográfico sobre el modelo educativo. Reforma tras reforma, todas fracasan. Hasta incluso la reforma que ahora mismo está, ya se ha anunciado que se puede derogar en el caso de que haya un cambio de gobierno. Será una de las primeras. Con lo cual, seguimos alimentando este monstruo del no acuerdo, donde nunca llegamos a un consenso. ¿Aceptas la invitación?
Hombre, sí, por supuesto, encantada de venir. Y sobre todo quería decir una cosa en educación. Una de las cosas que fallan y fracasan es el modelo de educación sexual, ¿vale? Porque se pone mucho hincapié en las técnicas de prevención de transmisión de enfermedad sexual, en la técnica de prevención de embarazo, pero no se pone hincapié en la necesidad de salud sexual. La salud sexual es el desarrollo del bienestar físico y psicológico. Y entonces no se trabaja el respeto también y la necesidad de dar placer, y esos modelos que están interviniendo mucho a través de las tecnologías, que son la pornografía, que es una escuela pedagógica donde se está aprendiendo una nueva violencia y de ahí surgen todos los tipos de violaciones. Entonces la prostitución es el campo de germinación ideal para poner en ejercicio esas prácticas de violencia.
Rocío, perdona que te interrumpa, pero es que no me resisto a decirte que en educación nos hace falta, según Virginia, una referencia a educación sexual. Hablamos con otras personas y nos dicen que en la escuela nos hace falta o carecemos de educación sostenible o planteamiento de globalización yo qué sé. Es decir, es que todo lo que fallamos, es decir, la escuela lo tiene que asumir. ¿Aceptas la invitación de hacer un monográfico?
Acepto la invitación y retomo la propuesta y el objetivo de este programa. Este programa, a día de hoy, Emilio, no era discutir sobre las bases de la educación y el futuro, sobre estos cambios legislativos que llevamos sufriendo desde la ley de Villar-Palasí hace muchos, muchos años. En este caso, a día de hoy, el programa consistía en sensibilizar, de nuevo, en denunciar y en poner en valor todas estas realidades que en muy poquitas ocasiones somos capaces de apretar el estómago y darle voz y denunciarla. Agradecemos, de verdad agradezco enormemente que estés aquí, Virginia, que nos hayas hablado con esta serenidad, pero con esta realidad, con esta fuerza ante la realidad. Uh-huh. Es una perspectiva que no tenemos ocasión de ver, de oír. No tenemos ocasión de imaginarnos cómo pueden sentirse estas personas en esas situaciones tan crudas, tan duras. Incluso en el proceso migratorio, cuando hablabas, perdemos. Si para nosotros cualquier pérdida es un mundo, imagínate cuando realmente se pierde todo, sea por el motivo que sea, pero cuando te ves obligado, obligada a salir de tu país, de tus raíces, de tu cultura. Hay tantos factores uh-huh. que difícilmente podremos resolver claro. esta situación. Pero, ¿de verdad queremos resolver? No estamos hoy aquí para resolver nada. Estamos para que sea esta posibilidad de al menos reflexionar, pensar. Vamos a pensar un poquito. Vamos a sensibilizar ante esta situación. Vamos a concienciar de lo que podemos hacer. Y sobre todo, y si es nuestra intención, o mi intención en este caso, dentro de la comunidad universitaria, ser capaces de denunciar. Uh-huh. Y te agradezco muchísimo, te agradecemos estar aquí. Manolo.
No, yo quería puntualizar que no solo es un problema de educación, que por supuesto sí lo es, pero también es un problema de reparto.
Exacto.
Porque si no hay reparto, por muy educados que estemos, pues siempre habrá muchas diferencias. Siempre habrá quien tenga más y quien tenga menos, quien lo tenga todo y quien no tenga nada. Y eso también hay que arreglarlo, quizá al mismo tiempo que la educación.
Sí, y sobre todo la educación está dentro del sistema reglado, no es la única forma de que nos formamos. La educación nos forma a lo largo de la vida y ahí intervienen mucho los medios de comunicación, la prensa, radio, y muchas veces se distorsiona la realidad y no se habla claramente de las problemáticas reales. Los discursos xenófobos hacen mucho daño. Como país de acogida tenemos obligación de hacer que se cumplan los derechos humanos y eso es una obligación en todos los países de acogida. Eso está en la red del Observatorio de Naciones Unidas. Y tenemos que el derecho, o sea, el tránsito migratorio está contemplado en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Bueno, yo quería decirle a Virginia que ha sido un momento, se nos ha quedado corto el programa porque es que de esto hay que hablar, pero largo y tendido. Lo que ha quedado claro es que la educación y el respeto es una de las prioridades que tenemos que ponerla en práctica y ayudarnos entre todos, por supuesto.
Pues nada, Virginia, de verdad ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros. Saludamos a la comunidad universitaria a través de Radio La Vida, nuestro programa Transeúntes, y despide el programa, Rocío.
Pues sí, esperamos, realmente esperamos que a lo largo de la entrevista haya quedado patente pues la presencia de esos múltiples factores que afectan a la trata, de mujeres, a la prostitución, y que el abordaje que nosotros, bueno, nos acerquemos tenga una visión integral. Hay que intervenir desde una visión socioeducativa que intente eliminar el estigma social, histórico-social. Corregir las desigualdades, avanzaremos hacia ello, intentar evitar o por lo menos paliar la injusticia social, a ver qué podemos hacer en ese sentido, cuidar el acceso a las redes sociales, utilizarlas bien, como destacabas en este caso, el acceso tan fácil, el acceso que tienen nuestros jóvenes, nuestros niños, a la pornografía, por ejemplo. Hablar de la resiliencia, de cómo se puede soportar, llegar a soportar ese dolor o esa crueldad o ese sufrimiento, o incluso ejecutar o hacer llegar ese dolor y dar capacidades, empoderar, capacitar, formar. Bueno, pero ante todo creo que el objetivo era este, sensibilizar a nuestros oyentes, oyentes de Radio Alberquilla, oyentes de Radio La Vide, desde este programa. Pues hasta aquí esta colaboración de transeúntes. Esperemos que sea de la reflexión, de la sensibilidad de las personas que estén conectadas. Muchas gracias por escucharnos. Sigamos caminando y esta vez levantemos la cabeza defendiendo los derechos humanos. Rocío Cruz.